contento, hablamos de alguien muy vinculado a la educación, hablamos de uno de los momentos de llevar la lectura o esto de gente que realmente por él nos enteramos de que había un escenario en el cual había gente que no sabía ni leer ni escribir, llevó una política y una acción terrible con eso de alfabetización, hoy también ocupando un cargo en la Municipalidad de Concordia, en ceremonial y protocolo, es su director, y se viene la conmemoración de San Martín, bueno, el bicentenario del Cruce de los Andes, pero también 17 de agosto se conmemora la muerte de uno de los hombres, sin lugar a duda, más importante de la historia argentina. Hablamos del señor Pablo Tizocco. Recordemos, docente de ALMA, me dijo que lo presente y es así, doy fe porque lo conozco y la verdad que nos pone muy contento que esté con nosotros. Pablo, la verdad que un placer realmente que estés acá para hablar de varios temas. Te presenté varios rubros, sí, para hablar de varios rubros.
Sí, sí, vamos por orden. Nosotros, bueno, yo me incorporo a la militancia y a la gestión pública a partir de la aplicación de un programa de alfabetización que durante muchos años dio muchos resultados aquí en Concordia. Durante la gestión anterior, fue algo muy lindo porque, bueno, esta zona la conozco muy bien, la zona sur, aquí teníamos centros de alfabetización y fue algo muy lindo porque se sostenía desde el voluntariado, muchísima gente ayudaba a enseñar a leer y escribir en su propia casa, aquí en la Capilla San Andrés, en la Gruta, en tantos otros lugares, ¿no es cierto?
Acá, Pablo, yo me acuerdo que ya lo hablé de esto con vos, pero está bueno traerlo a corazón. ¿Te planteaste te encontraste con un escenario complicado o más complicado de lo que esperabas con el tema de la gente que no tenía acceso a la lectura o a escribir y dijiste algo hay que hacer al
respecto? Sí, esto. Obviamente que uno va creciendo juntamente con la responsabilidad que a uno le delegan, ¿no es cierto? A medida que uno se iba involucrando, veía la complejidad que es para una persona aprender a leer y escribir y lo que significa los diferentes tipos de pobrezas que hay, ¿no es cierto? Entonces, acorde a su nivel y a cómo le ha castigado la vida con la cuestión de la pobreza, era como ellos tenían la posibilidad de aprender a leer y escribir.
Pero genera la desventaja real. Yo creo que ahí es donde está, que está bueno lo que estás diciendo, la desventaja para afrontar la vida.
Sin duda, sí, ¿verdad? Sí, sí, y sin duda. Mayores herramientas, más complejo se hace, ¿no es cierto? Y es ahí la pobreza estructural, ¿no es cierto? Cuanto más dura es la pobreza estructural, más difícil es enseñar. Pero bueno, de toda aquella meta que nos propusimos de erradicar el analfabetismo en Concordia, no lo hemos podido erradicar, pero sí pudimos bajar la tasa de analfabetismo.
Pero aparte se generaron caminitos, algunos que empezaron a leer quisieron ir a estudiar, algunos que quisieron seguir un nivel secundario.
Exacto, eso fue una cuestión de promoción, ¿no es cierto? Le levantás la autoestima a la persona, luego esa persona quería seguir, y tanto es así que muchos después siguieron la educación de jóvenes y adultos, y pudieron terminar la primaria y la secundaria también, ¿no es cierto?
Sí, 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 hay
casos. A veces uno nunca puede desdeñar de este tipo de educaciones no formales que están por fuera del sistema educativo. Un taller de costura, un taller de, qué sé yo, un taller de idioma, un taller de danza. ¿Y qué te puede llegar a...? Uno no puede llegar a vislumbrar cuán efectivo puede ser ese taller, esa capacitación en el autoestima de la persona. Cuando esa persona dijo, uy, si pude hacer este taller de aprender tejido en macramé, qué sé yo, estoy diciendo un disparate, ¿no?
Sí,
pero para que la gente me entienda. Eso hace que la persona luego se sienta una satisfacción de haberlo hecho y poder ir por más.
Y Pablo, te pregunto porque nosotros lo vamos detectando, microeducación que tenemos acá, que vos fuiste parte, uh-huh, esto de apelar a lo cooperativo y a lo grupal, eso
a lo solidario,
a lo solidario, el sí, compañero. Sí, sí. Si no vino, faltó dos clases, che, voy a ver qué le pasa.
Vamos,
me
a
parece
ir.
Brillante. Che.
Sí, sí, y además de incluir, bueno, a raíz de la trascendencia de esta foto de
sí, sí, sí,
que me sacaron, muchísima gente opinaba, ¿no es cierto? Yo leía todos los comentarios de las opiniones, y esto tuvo trascendencia nacional,
sí, 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 sí,
a través de Telefe, C5N, no sé qué otro medio nacional,
sí,
también
sí,
publicó
sí,
la foto.
No, sí, sí, pues,
una foto de, para que la gente entienda, tal vez no sabe de lo que estoy hablando, una foto de mi persona haciendo dormir un niño sobre un banco mientras desarrollaba una clase, uh-huh, en un centro de jóvenes y adultos.
Uh-huh.
Y bueno, y esto tuvo una trascendencia, como te decía, primero a los medios, a los 15 minutos tenía como 245 me gusta. Y al rato me empezaron a llamar los periodistas, y al rato salió publicado en todo, y a los dos o tres días me llamaban de Santa Fe, de Buenos Aires, de diferentes ciudades de la provincia. Pero a lo que yo iba, a los comentarios que aparecían ahí abajo, de cómo iba a permitir que yo... hay un niño junto con su madre aprendiendo, pero justamente hay sectores sociales
que si no hacen eso no van.
Si no hacemos eso, esa persona no aprende nunca porque no tiene con quién dejar a sus hijos. Y a veces muchos de esos chicos están en las mismas situaciones y con total naturalidad y normalidad se incorporan los niños que van con sus papás y juegan en un rinconcito o entre nuestras piernas, pero no importa, son niños, y todo lo aceptamos prácticamente en forma normal, no nos hacemos historias.
Yo cuando leí
porque ayer me reclamaron otras personas, decía, ¿cómo vas a permitirlo a eso? Si yo lo estoy enseñando en los centros de formación docente, de que no se puede llevar niños al aula. Y hay escuelas y hay escuelas. Hay escuelas donde, sí, efectivamente, se entiende que no podés llevarlo. Pero hay escuelas de trinchera, como son los centros de jóvenes y adultos, que es una labor silenciosa y maravillosa que ocurre aquí en Concordia, que hacen un trabajo de solidaridad y de contención social, porque el maestro pasa a ser psicólogo, pasa a ser el mejor consejero. Bueno, de hecho ellos nos eligen para que seamos los padrinos y las madrinas de sus hijos, y así, porque nos priorizamos el vínculo. Priorizamos
Te cuento, para reforzar esto que estás diciendo, el otro día entrevistamos una docente que es mucha experiencia y muchos años, que termina lagrimeando la entrevista acá.
Ajá.
Y aparte de eso nos contó que cuando ella llega a dar la clase le tiene que dar un beso a todos los que llegan. Mirá vos hasta la carga sentimental que hay. Que se hacen fila para decir hola, señor, hola, y beso. Dice que tiene que darle un beso a todos los que... Pero ya es parte de como un ritual, ¿viste?
Sí, lo sale naturalmente. Porque vos sabés una cosa, Pablo, que como priorizás el vínculo, y a veces son papás y mamás tan jóvenes, y son chicos tan jóvenes, que nos toman a ellos como ejemplos y como padres y como amigos y como nos cuentan cosas que ni a sus maridos ni a sus amigos les cuentan, ¿no es cierto? Porque cuando al momento de que las papas queman, ellos recurren al profe y a la seña, ¿no es cierto? En fin, esta es una faceta de mi vida.
Pero déjame que te quiero preguntar algo para también seguir entendiendo. Pues es un tipo de experiencia, te has metido en todos lados, con la militancia, en los barrios. ¿Cómo manejás la parte personal? Porque vos decís, vos palpás, la vivís a la realidad de esta gente, pero después vos te vas a tu casa, vos tenés tu vida. ¿Cómo disociás eso? Porque debe ser una cuestión también, ¿o no?
Bueno, sí, al principio era durito, te voy a decir la verdad, porque uno no podía desprenderse de la carga emotiva, de lo que los chicos nos contaban, de que, voy a decir cosas muy crudas, ¿no? De chicas violadas en su ámbito familiar.
La violencia.
Sí, y me involucraba, de hecho, me involucré en dos o tres cuestiones puntuales donde era necesario la presencia, digamos, del Estado, de alguna forma, porque un docente es un agente del Estado también, entonces se tiene que involucrar en cuestiones, no poner la cabeza debajo de la tierra como el avestruz. Entonces sucedió que bueno, y luego esto es como que uno va haciendo un callo, ¿no? No es que se ponga insensible, sino que sabe mejor cómo resolver la situación para que a uno no le afecte. Y gracias a Dios yo no tengo la varita mágica, pero sí tengo un celular con muchísimos contactos, de políticos, de funcionarios, de amigos, qué sé yo, a veces basta poner, necesito una frazada en el Facebook para que al toque alguien me dice, Paulo, yo sé que esto va a ir, y de hecho ha sucedido
seguro,
así, ¿no? Gente, si ustedes tienen una cama que les sobra, y enseguida en forma solidaria la gente reacciona, ¿no es cierto? Y entonces como que uno va agarrando el oficio de esto de poder solucionarle los problemas a muchas personas. Es algo muy lindo, sinceramente. Siente muchísima satisfacción. Y lo pude ver, lo pude palpar con los comentarios de mis ex alumnos que salían el otro día en la foto, agradeciendo a aquel profesor que en algún momento supo darle un reto, un consejo, o algo ponderable para sus vidas, ¿no es cierto?
¿Qué opinión tenés de este Educando el Movimiento? Nos llegan buenos comentarios, es algo que se está implementando y que dicen que está funcionando bien.
Mira, Pablo, yo te voy a ser sincero, todo lo que es educación, yo lo aplaudo. Mañana, todo lo que sea incluir a las personas, porque sí, hay que detectar problemas en la educación formal y en la escuela tradicional, que sabemos que muchas veces expulsa. También no podemos hacerle cargo al docente o a los directivos de las escuelas toda la carga, digamos, de por qué. Hay un sinfín de la complejidad de esto, de la pobreza que yo te explicaba recién, de cómo los cursos se van desgranando a lo largo de todo un año. A la cuestión de la asistencia, dejan de asistir. Y entonces hay que trabajar coordinadamente y ver que esos chicos puedan seguir teniendo contacto con la educación. Y bueno, el Educando el Movimiento me parece un programa maravilloso, sinceramente, porque son clases de apoyo.
¿Seguro?
Que hacen que los chicos no repitan. Y la repitencia sabemos que es un causante de deserción, porque un chico que repite una vez, dos veces, después deja, y bueno, y después son chicos que por ahí, fuera de la escuela, o fuera de estos grupos de contención, porque vamos a decir la verdad, si a esto le sumamos los talleres barriales, si a esto le sumamos mayor educación, mayor cultura, son chicos que van a estar contenidos en ambientes sanos.
Sí, el deporte mismo.
El deporte mismo, ni hablar, por supuesto, por supuesto. Es preferible que estén ahí involucrados y no en las esquinas. Y bueno, sabemos que la vagancia no es buena consejera de nada, ¿no?
Pablo, te pregunto sin ánimo de meterte en cuestiones políticas y esto, pero te pregunto apelando a lo sentimental tuyo, ¿qué sentiste cuando se bajó el mensaje de te caíste en la escuela pública? Teniendo en cuenta tu postura con la educación, ¿no? No es mi intención meterte ahí, pero hubo este mensaje del gobierno nacional, se generó una polémica bastante importante, me imagino la postura que habrás tomado, pero te pregunto, ¿fue hasta chocante o no por lo pronto?
Sin duda, caer a la escuela pública es toda una connotación ideológica. Bueno, la persona que lo dijo nunca necesitó de la escuela pública para ser lo que es. De hecho, nació en cuna de oro. Entonces, ¿qué va a necesitar del Estado? ¿Qué va a necesitar de la escuela pública? Pero quienes somos hijos de obreros, de trabajadores, que sabemos que si no trabajamos, nos comen los piojos, sinceramente. Necesitamos de la escuela pública y del Estado en todas sus... Y de la salud pública y de la escuela pública. Y yo soy un fiel creyente que para revertir las situaciones que nosotros vemos de injusticia social, solo se realiza desde el Estado. Solo se revierte desde la decisión política. Yo no creo, con el respeto que me merecen las ONGs, con el bien que hacen, no digo absolutamente nada en contra de ellas, pero considero que son parches. Considero que son solo parches, que son gente bien intencionada muchas veces, que quieren dejar algo a la comunidad, pero bueno, es su posibilidad de erradicar la pobreza, por ejemplo, nunca va a ser a través de una ONG o a través de la iglesia tanto. Sí, son gente paliativos que ayudan, pero la decisión más grande la tiene que tomar el Estado y el Estado Nacional, que es el que tiene la gran caja como para poder revertirlo. Yo me tocó en suerte, Pablo, vivir una época maravillosa. Yo en el año 2003 era un exiliado, un exiliado económico y social de la Argentina. No tenía trabajo, no tenía nada, y sé en carne propia lo que es la desesperación de no tener laburo. Y pude lograr lo que pude lograr gracias a que, bueno, al estudio que me brindó la educación pública. Entonces, ¿cómo no voy a creer en el Estado? ¿Cómo no voy a creer en lo público? En el acceso a ciertos niveles de confort de la vida. Llegar a fin de mes.
Seguro,
¿no? Llegar a fin de mes ya es una gran cosa, ¿no es cierto? Yo fui hijo de esa década tan denostada ahora, ¿viste? Porque pareciera como que es pecado hablar. Yo vi que en lo personal que gané título y que pude, bueno, trabajar lo que me gustaba. Y fui hijo de un abrazo maravilloso que fue el abrazo de Hugo Chávez con
Néstor
Kirchner y con Lula y con esta Latinoamérica Unida. Y por eso es que, bueno, aquí funcionaban los dos programas cubanos en Concordia, ¿no? Tanto la Operación Milagro como el programa Yo Sí Puedo. La unidad latinoamericana estaba a la vuelta de la esquina, hoy lo dudo.
Hay un retroceso,
pero bueno, la historia sabemos que es compleja y que avanza y retrocede.
Se torna cíclica a veces, ¿no?
Se torna cíclica y bueno, tenemos que aprender por una buena vez.
Hay un escenario, te lo planteo acá en Concordia, ¿no? Que sé que la conoces, de esto de apelar al Estado como nexo para participación de los sectores privados como esto. Me parece acertado por parte, en este caso, de la política del intendente, decir, bueno, yo soy el Estado como tal, pero convoco para... Hablemos de la escuela oficio, hablemos de lo que es el turismo, hablemos de lo que son algunos centros en los cuales podemos hablar de adicciones, en los cuales está presente, pero los convoca como que le abre las puertas. ¿Tú ves este escenario?
Sí, 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 pero que está bien también, ¿eh? Está yo bueno. lo veo bien, sí, en sí, cuanto a la participación. Todo el mundo quiere participar, al fin y al cabo son espacios de,
bueno,
democratización.
La seguridad misma, que es un tema delicado, los convoca, les abre la puerta al que quiera participar. Es un aspecto...
Sí, sí, sí. Y creo que la democracia se ve fortalecida no tan solo en los actos eleccionarios, sino también en la participación ciudadana de las diferentes instituciones. Eso es excelente, ¿no? Yo no tengo reparo. Pero sí considero que el que debe conducir las políticas de una ciudad es el Estado, municipal en este caso.
Sí, sin duda.
Bueno, y si está en armonía con... que se alinean los planetas, digo yo,
claro,
con la esfera provincial y nacional, mucho mejor aún, ¿no es cierto? Sí, sí.
Bueno, te llevo, en función del tiempo, a mí me encanta charlar con Pablo, porque es claro, eso es lo que tiene, y a mí me gusta que al oyente le llegue el mensaje claro. Pero se viene, obviamente, los 200 años del Cruce de los Andes, de este gran prócer argentino que es San Martín. Prócer no, persona ilustre que tenemos y que lo defendemos siempre, y que yo recién decía como introducción, pensar que todas las corrientes históricas lo toman como el mejor y tiene que ser un aspecto importante.
Claro, bueno. Sí, sí, lo que nosotros vemos en San Martín, por ejemplo, que el año pasado lo vimos con los 200 años de la independencia, es que hay hitos que nos reúnen a todos, ¿viste? De derecha a izquierda, de arriba a abajo, sabemos que es así. Que no hay momentos, lugares y fechas que nos aglutinan a todos los argentinos por igual. Y nos pasa lo mismo con el Padre de la Patria, ¿no? El Padre de la Patria es como que está más allá de las divisiones. Y cuando uno lee su historia, más lo quiere, ¿no?
Seguro, seguro. cuando entiende la, cuando lee las cartas que mandó, cuando la pero yo a mí lo que me sorprende es que vos lees un libro que es totalmente favorable a las políticas inglesas, poner y San Martínez o el caballero y lo integrante de logias y lo siguen resaltando. Te va a la historia española y es un católico ferviente. Obviamente la que más me gusta es la libertador y revolucionario, pero también lo todos los ponen allá arriba. No hay ninguna
corriente. Hay un San Martín para todo, digamos.
Para todo. ¿Viste? Para todo. Sí, que nos sí. pasa con otros.
Pues. Pero que nosotros también somos eso, ¿no? Sí, los argentinos sí. somos un poquito de cada cosa. Uh-huh. Ahora sí, sin duda, si hay un San Martín al cual yo adhiero, es ese San Martín liberal, revolucionario, sí, y con unos cojones que había que tenerlos bien uh-huh. puestos en ese momento, porque había que enfrentarse uh-huh. al imperio uh-huh. en ese momento.
¿Eh? Al imperio y a los centralismos, ¿no?
Sí, sí, a los traidores de siempre, sabemos que existieron, que los hay y que los habrá. No, hay gente que piensa con la cabeza del enemigo. Uh-huh. Están completamente quemados por cómo piensa el enemigo y bueno, entonces son agentes. Uh-huh. Y bueno, y muchas veces son agentes y socios, uh-huh. ¿no?
Sí, sí.
En el caso de San Martín, bueno, es un hombre que si podemos hablar algo de él, es bien nacido en Corrientes. El otro día hablábamos en una de estas charlas que estamos dando,
sí, sí, sí.
A lo largo de todo este mes va a haber varias charlas, y Maussi Reisenweber decía que la ruta más rápida para el Yapeyú, el papá de San Martín era gobernador del Yapeyú, era a través de la autopista del río Uruguay. En ese momento era el río Uruguay la autovía más rápida de llegada, ¿no? Y que hay dos escollos importantes, que es el ¿cómo es que se llama? El Salto Chico y el Salto Grande, ¿no? Y que después seguían aguas arriba. Y bueno, jugábamos con la idea de verlo al niño San Martín con sus pocos años jugando ahí en la playita Neven, ¿no? Uh-huh. Podría haber sido, sí, sí, ahí estaba el...
Tranquilamente pasó.
Tranquilamente pudo haber pasado por ahí y bueno, y ya lo sentís más propio, más... Uh-huh. Más cercano, ¿no? Bueno, después va a España, hace toda su carrera militar, viene ya con siendo un héroe, ¿no? Héroe de diferentes batallas, se enfrenta con Napoleón, uh-huh. y bueno, y viene porque el horizonte de la utopía libertaria, la libertad, no nos olvidemos que en ese momento lo que había era el oscurantismo monárquico, el absolutismo monárquico, era el rey mandaba, hacía y deshacía en España, y bueno, y esta gente venía con las ideas modernas de la Revolución Francesa, uh-huh. y quería cambiar la historia de estas pampas, ¿no es cierto? Uh-huh. Rescato ese San Martín, amigo de Bolívar, uh-huh. Rescato ese San Martín, amigo de Artigas, uh-huh. que se carteaba. Que decía mi querido paisano, uh-huh. mi amigo, así se reconocían uh-huh. entre ellos. Uh-huh. Ese San Martín que pedía permiso a los indios, ahora a los mapuches que están siendo tan denostados, uh-huh. ahora los mapuches son prácticamente una célula de Al-Qaeda uh-huh. para el gobierno nacional.
Hoy hablamos de eso de largo y tendido, increíble lo que se dice.
Parece mentira uh-huh. que los pueblos originarios estén siendo demonizados uh-huh. por nada más que la defensa de sus tierras. Uh-huh. Justamente General San Martín sabía que tenía que pasar por territorio indio y les pedía permiso en su campaña libertaria uh-huh. para pasar a Chile y los convocaba a luchar por la libertad, ¿no es cierto? Qué maravilloso. La verdad, hace 200 años este hombre, bueno, cruzó los Andes, libró las batallas de la independencia, de Maipú, que llevó la libertad también a Chile, y es nuestro padre, el padre de la patria. Entonces, bueno, a raíz de eso, diferentes sectores que constituimos la Comisión del Bicentenario del Cruce de los Andes, nos reunimos semanalmente y programamos una agenda de charlas. Anoche fue una, por ejemplo, con el profesor Vilco Simón, un austríaco devenido argentino, nacido en Austria, pero vino a la Argentina y pudo charlar de las enfermedades de San Martín, que lo aquejaban, porque era un hombre muy, muy, si bien era joven, tenía 30 y pico de años, para cuando viene a la Argentina tenía 34 años.
Bueno, ya tenía en el lomo varias...
Pero sí, ya estaba herido y ya estaba enfermo también, ¿no? Y bueno, a pesar de sus enfermedades hizo lo que hizo. En un paisaje, si alguien conoce la cordillera de los Andes, es muy hostil, es un territorio muy hostil. O sea que ahí está el genio militar de él, pero también era un gran político, que a mí me gusta hablar del San Martín revolucionario y político, que lo fue, ¿no es cierto? ¿Viste?
No, sí, viste que vos decís, cuando vos empezás a ver la magnitud, no solo del mensaje y esto de lo político y lo de un gran estratega, es difícil pasar las cordilleras en auto, imagínate, estos tipos la pasaron, ¿eh? A caballo, a burro,
a lomo de mula.
Verdad es que terrible.
Con toda la logística de la comida, los pertrechos militares, porque sabían que tenían que ir al otro lado a pelear, o sea que tenían que ir con el sacrificio de muchísima gente, de gauchos.
Y bueno, lo que pasa con indios. Güemes, ¿no? Lo convoca a Güemes. Bueno, Güemes le responde a San Martín nomás.
Claro, Güemes en el norte resistía. Si no hubiese sido por Güemes y si no hubiese sido por Artigas, seguro, San Martín no podía haber cruzado los Andes. Porque eran los dos tapones que le impedían al enemigo avanzar sobre las Provincias Unidas, ¿no es cierto? Y sobre la banda oriental. Entonces, bueno... qué histórico que nos volvimos, no, por favor.
No, pero es apasionante. Bueno, pero hablemos, en función del tiempo, te pregunto de las actividades. Sé que vas a convocar a los chicos de las escuelas para tener en el entorno de las actividades.
En virtud de este año del Bicentenario, todas las escuelas están invitadas a participar del izamiento que todos los viernes hacemos. En la plaza 25 de mayo izamos las tres banderas al entonar Aurora con la banda del regimiento y bueno, entregamos reconocimientos por haber participado en el año del Bicentenario a los niños que participan, pero a partir de la semana pasada implementamos el desayuno, desayunamos primero en la municipalidad, les hablamos de qué es el municipio a los chicos, le enseñamos, bueno, el salón de los intendentes, el salón de actos, el recinto del Consejo Deliberante, que es el órgano más democrático de la ciudad. Luego los llevamos al izamiento de banderas y posteriormente van a los diferentes museos que quedan ahí cerca de la plaza, ¿no es cierto? Centro Cívico, Museo de Artes Visuales, y que conozcan un poquito. Con la incorporación ahora también de Chuculengo, porque... no es lo mismo que lo reciba un señor serio, que lo reciba alguien más tierno y más cercano a los niños, ¿no es cierto? En el mes de todos los niños.
Bien pensado, bien pensado.
Sí, y también lo recibe arriba, ¿quién? El presbítero del castillo. César Dobler.
Se disfraza el César.
Se actúa de César, del presbítero del castillo. ¿Y por qué el presbítero del castillo? Porque los chicos no saben quién fue el fundador de Concordia.
Y ahí empieza la explicación.
Entonces viene la explicación que el fundador...
didáctica.
Sí, sí, la verdad. Y que a los chicos les va a llegar y les va a quedar para siempre. Porque tenemos una calle P del castillo y nadie sabe por qué P.
Seguro.
O nadie lo reconoce como el gran fundador de nuestra ciudad, ¿no es cierto?
Es verdad, es una falencia a veces esto, ¿no? Mucha gente no lo sabe. Y con respecto al 17, que si bien el feriado se pasa el lunes, ¿cómo van a ser las actividades? Porque el otro día nos encontramos fuera, porque fue partícipe y sale en la película Vuelo Nocturno, Pablo, sale actuando, sale haciendo de Antoine. Pero...
completito,
me dijiste que... capaz venía una banda de afuera, que iba a haber una actividad.
Sí, justamente. El acto de las 3 de la tarde, eso queda exactamente igual, aunque no es feriado este jueves. El acto a las 3 de la tarde, que es la hora que fallece el general San Martín, se hace igual. Es un acto, protocolarmente hablando, a duelo, o sea, se conmemora la muerte, por lo tanto es algo muy, muy protocolar, pero va a tener unos poemas, unos audios, de un poema de Bernardes, uh-huh, que va a estar muy lindo eso. Y luego va a haber el día viernes, sábado, domingo y lunes, eventos a los pies del monumento ecuestre del General San Martín, grupos folclóricos y ballet de folclore, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estas son las actividades. Y estamos esperando la respuesta del Regimiento de Granaderos, porque seguramente Granaderos y Blandengue van a montar guardia a los pies del monumento ecuestre, a los diferentes actos que se van,
claro,
a desarrollar.
Claro,
se
me imagino que van a tener mucha actividad. No, y aparte San Martín está ahí en la Catedral Metropolitana, los restos están ahí, también tiene que haber actos ahí.
Seguramente, ¿no? sí, en Buenos Aires también hay actos, y bueno, hay que hacer un poco de memoria. Cuando las papas queman y cuando el desasosiego avanza, siempre es bueno refugiarse en la imagen paterna de José de San Martín, como el hombre que, bueno, la pasó y la pasó mucho más fea que nosotros, y sin embargo hizo lo que hizo, ¿no es cierto?
Te pregunto, porque el otro día leí un artículo, te estoy hablando hace bastante, a mí me interesa mucho y me encanta leer, había sido que en cada universidad del planeta es estudiado en algún fragmento de la historia de San Martín. Te estoy hablando desde Estados Unidos hasta Japón.
En las academias militares, de hecho, ¿no es cierto? Porque fue un gran estratega. Al nivel de...
Y capaz cuando...
Aníbal el cartaginés.
Seguramente.
Al mismo nivel que Napoleón Bonaparte, San Martín también es estudiado por su genio militar. Lo que él hizo no es algo sencillo. Haber cruzado esa cadena montañosa... Y en la forma en que lo hizo, fue un gran estratega militar, ¿no es cierto?
Aparte, y luego, si vos estudias en cualquier parte del mundo, ponerle geografía o historia, si che, vamos a América del Sur, es un continente enorme, sin lugar a dudas tiene que estar la palabra San Martín.
Sí. Aunque lo he visto afuera del país, se hace más hincapié en la figura de Bolívar porque es el que culminó la obra de él, ¿no es cierto?
El que puso el moño.
El que se lleva la mayor gloria, digamos, del libertador de América. Pero también San Martín, obviamente, ¿no? Sin duda. Y lo que me es extraño, por ejemplo, es que en Perú hay monumentos ecuestres del general San Martín, al igual que nosotros. Y ellos también reconocen como el padre de la patria el general San Martín.
Sí.
De hecho, en la Guerra de Malvinas, ellos, a raíz de esta fraternidad que existe entre Perú y Argentina, siempre se pusieron a disposición de nosotros,
siempre,
¿no es cierto?
Siempre.
O sea, también...
Por eso a mucha gente le causó bronca cuando le vendimos armas a Ecuador, ¿eh? Yo me acuerdo que me bronqué en contra de Perú.
Claro, sin duda. Y, por ejemplo, así como nosotros rescatamos la figura, los entrerrianos rescatamos la figura de Artigas, los peruanos rescatan la figura de San Martín también.
Seguro, ¿no? Sí. Aparte le ofrecen como el supremo del Perú a San Martín, con la humildad que lo caracteriza, es como que lo deja que se organicen ellos con la figura de él.
Sí. Sí, es un momento...
A mí la que me queda mucho es el barco.
A mí me gusta, a mí sobre todo de las historias, me gusta el antihéroe.
Ajá.
Porque a mí, por ejemplo, me gusta Belgrano. Porque Belgrano es más humano, yo lo siento más humano, porque lo sacás del bronce y te das cuenta que sufrió, y bueno, terminó muy mal su vida. Entonces, lo veo más cercano a la vida de cualquiera de nosotros, digamos, cuando le sacan el banquito, ¿no? A él le sacaron el banquito y le apagaron la luz. Entonces,
la verdad que sí.
Y San Martín tiene esto, ¿no? Esto de que no quiso involucrarse en luchas intestinas, siempre estuvo dispuesto a ofrecer su espada cuando tuvo agresiones extranjeras, donó su sable, bueno,
a Rosas.
Y bueno, forma ideológicamente una línea, hay un conducto ideológico que a mí me llega mucho más, sobre todo por esto, ¿no? De que es la persona que tuvo la grandeza de renunciar en su momento, dar un paso al costado e irse al exilio.
El tema del barco, cuando lo traen, y que el tipo dice, hay que tener también pelota para eso que lo traen, y dice, no, mi imagen no la van a usar en estas guerras intestinas entre unitarios y federales. Exacto. El tipo ni se bajó.
Sí, ¿no? Además que le tenían prometido en Buenos Aires matarlo, ¿no es cierto? Buenos Aires lo odiaba.
Sí, sí.
Como odia, vamos a decir la verdad, Buenos Aires odia el interior, a las provincias, sabemos, tal vez estoy generalizando, pero no, es una realidad, siempre hay un menosprecio por los provincianos, por ese pensamiento, ¿no es cierto?, que todavía está intacto, por lo que es lo moreno, lo mestizo, lo provinciano, el interior. Ellos quieren ser de Europa y bueno, todo lo que tenga que ver con la unidad latinoamericana, ellos van a militar totalmente en contra.
No le cambiaron el nombre a la General Paz, con eso te digo todo, ¿no? Claro, el General Paz lo salía a correr, al que pasaba cerca de la capital federal, sí. Era bastante sanguinario, y el nombre sigue, ¿viste?
Sí,
ilustre, bordeando toda la capital, la General Paz.
Exactamente.
Pablo, un placer, la verdad que me encanta. Mirá cómo nos pasamos, ¿eh? Estar Mariana le que se acalambró el dedo diciendo más redondea, pero valía la pena.
Así.
Seguramente nos vamos a estar cruzando en alguna de las actividades, porque a mí me gusta y seguramente vamos a participar. Te agradecemos igual el tiempo que te tomaste para venir a charlar con nosotros. Mate por medio, me pareció que estuvo muy bueno.
Bueno, muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia. Y a recordar al general San Martín en este mes, que seamos libres, decía él. Lo demás no importa nada.
Seguro, ¿eh? Ahí está, Pablo Tizoco. Bueno, ahí, de la comisión sanmartiniana se hizo de la comisión del... Porque viste que algunos...
Comisión, año sanmartiniano, bicentenario del cruce de los Andes.
Ahí está, ¿eh? Bueno, ahora, pero obviamente no podíamos, con su involucramiento en la educación, no podíamos dejar la posibilidad de hablar de eso también. Nos vamos rápidamente a la música, Pablito, a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.